Volem parlar ara d'un problema que afecta a una de cada sis parelles a Espanya. Un problema que, segons els especialistes, cada vegada va a més. Es tracta de la infertilitat. Volem analitzar quina és la situació actual, les causes, les perspectives per a les parelles afectades i també de com aquesta situació pot representar un negoci milionari per a alguns. Tenim amb nosaltres el doctor Miguel Ruiz, ell és directiu de l'Associació Espanyola de Fertilitat i director de la Clínica CREA de València. Hola, doctor, molt bon dia.
Buenos días, molt bon dia.
Quines són les causes que provoquen la infertilitat en la majoria dels casos avui en dia?
Pues en la mayoría de los casos, más o menos en la mitad de los casos, la causa es de la mujer. En los casos de la mujer cada vez es más frecuente que el problema fundamental sea la edad, porque pues, en la sociedad en la que vivimos desde hace ya mucho tiempo se retrasa el momento en el que se busca el primer niño. Eso es un dato que conocemos en las sociedades que nos llamamos avanzadas, esto es lo que ocurre. Y por parte del varón, que es más o menos la otra mitad de los casos, aunque en muchos casos están los dos factores, tanto el masculino como el femenino, es porque cada vez tenemos el semen peor. Eso también se ha visto en Europa, América del Norte y en países más desarrollados, y son fundamentalmente por factores ambientales.
¿Ambientales, como por ejemplo?
Como por ejemplo, bueno, se ha visto que en zonas más industrializadas o en productos agrícolas, hay productos que actúan como si fueran estrógenos. Entonces, cuando una mujer está embarazada de un feto que es varón, estos estrógenos hacen que se desarrolle mal las gónadas masculinas, los testículos, y entonces van a funcionar peor. Por eso hay mayor incidencia de infertilidad masculina y también de cáncer de testículo. Va asociado.
Quan parlava de l'edat d'elles, a partir de quina edat es complica el tema de la fertilitat en la dona?
A partir de los 35 años ya empieza a reducir claramente la probabilidad de embarazo, pero sobre todo a partir de los 38, 40 años, cuando es mucho más complicado. Y es cuando en esta sociedad en la que vivimos se plantean, por las circunstancias en las que nos desarrollamos, las mujeres tener hijos. Hay que tener en cuenta que los varones producimos espermatozoides de forma continua prácticamente durante toda nuestra vida, y las mujeres, la diferencia es que ellas nacen con un número de óvulos y cada vez hay menos óvulos y de peor calidad, y esto es lo que hace que vivamos ahora en un paradigma en el que las mujeres tienen que considerar lo adecuado de ser madres cuanto antes, pero es complicado porque tienen que compatibilizarlo con su problema laboral y social.
¿Els homes no tenim aquest problema de l'edat, o també, però en menor mesura, com va?
Sí,
els homes també tenim el problema de l'edat, o sigui, com més grans, més difícil serà que siguem fèrtils.
Sí, no tanto como en la mujer, por lo que te digo, porque la mujer funciona como un cajón donde hay un montón de óvulos, por decirlo así. Nosotros seguimos fabricando, pero lógicamente lo que se pensaba antes, que la única célula que no envejecía del cuerpo eran las células que fabrican espermatozoides, no es así. Se ha visto que también con la edad hay, si no más problema genético como en la mujer, sí más problema que se llama epigenético, que son otro tipo de enfermedades como el autismo, que está relacionada con varones de más edad.
Clar. Quines opcions tenen les parelles que es vegin amb problemes de fertilitat? O bé, primer de tot, quan, diguem-ne, hem de començar a pensar que hem de demanar ajuda?
Yo lo primero creo que es fundamental es que nos concienciemos de la importancia que tiene plantearse tener hijos cuanto antes. Lo estamos retrasando como una cosa secundaria y pienso que es una cosa vital. Desde el punto de vista de cuando nos están educando, cuando se va al médico de atención primaria, nos tienen que dar esa idea de que no podemos retrasar cuando queramos, porque cuando muchas veces acudimos a un centro de reproducción asistida puede ser ya tarde, y sobre todo en el caso de la mujer. Entonces, hoy en día existe esa tendencia a retrasarlo, y lo que debemos transmitir es la conveniencia de no hacerlo, de tener hijos cuanto antes. Otra cosa es que no sea fácil hacerlo. ¿Cuándo hay que acudir? En las parejas se considera que cuando llevan un año buscando niños sin ningún medio para no conseguirlo, entonces ya tienen que acudir. Cuando la mujer ya tiene más de 35 años o cuando se sabe que hay algo previo o el varón ha tenido algún problema que pueda afectar a su capacidad reproductiva, pues antes ya directamente deben acudir, y lo ideal es que acudan directamente a un centro especializado en medicina reproductiva.
Clar, això és el que li anava a dir. Quines opcions tenen les parelles? Vull dir, opció pública existeix? Opció privada també?
Sí, en España la sanidad pública cubre la reproducción asistida y lo cubre hasta los 40 años. La sanidad pública tiene que gestionar un presupuesto, como lo hacemos todos, y entonces lo que hace es, para sacar mayor eficiencia de ese presupuesto, pues limita por la edad, porque a partir de los 40 años las probabilidades de embarazo son más bajas, y también a parejas que no han tenido ningún hijo.
Bé, queda clar. I algun mètode en particular s'utilitza a la pública o es descarten altres que a la privada sí que es pot accedir?
La privada, digamos que da soluciones a donde la pública no llega por su presupuesto. Entonces hay determinados tratamientos igual de más específicos de diagnóstico genético que es posible que no se realicen en la pública y en la privada sí. Pero en general la pública da una atención general a la mayor parte de los casos.
Ara ens centrarem en l'oferta privada, diguem-ne, de pagament, però pel que fa a la pública, clar, si deia que el temps és un tema important amb això de la fertilitat, quan s'ha d'esperar a la pública entre que diem, ep, hi ha un problema i ens donen una solució?
Claro, lo ideal es, como comento, lo ideal es que la mujer sola, porque hoy en día también se puede hacer tratamientos a mujeres sin pareja masculina o parejas de mujeres, o una pareja heterosexual, que acudan cuanto antes, cuando detecten que hay un problema de fertilidad, y en la sanidad pública les van a atender inmediatamente, hacer el diagnóstico, que tampoco lleva demasiado tiempo, y según el diagnóstico les meterán en un programa, les incluyen un programa o de tratamiento más sencillo, que es de inseminación artificial, o más complejo de fecundación in vitro y de microinyección espermática. La ventaja que tenemos es que hoy en día las técnicas de reproducción, los medios de cultivo, los tratamientos para la estimulación ovárica han mejorado muchísimo, son accesibles tanto en la pública como en la privada, y la eficacia de los tratamientos ha mejorado pues extraordinariamente en las últimas décadas.
Ja, pues estaríem parlant de que un any d'espera o...
Sí, en la pública, yo no trabajo en la pública, pero entiendo que lo que hacen es también gestionar esa lista de espera para dar prioridad a aquellas mujeres que están en el límite de edad para tratarlas antes, claro.
I pel que fa a l'oferta ja privada, quines opcions tenim en quant a reproducció assistida o ajudes a la reproducció en casos d'infertilitat? Vostè mencionava abans les tres opcions de la pública, que també estaran a la privada: inseminació artificial, la in vitro i una altra, micro, com ho he dit?
La microinyección espermática, sí. Es cuando el número de espermatozoides o su capacidad fecundar es muy bajita. Entonces, como de forma natural los espermatozoides, se adhieren muchos de ellos a la corteza del óvulo para romperla y que entre uno, pues en la microinyección lo que se hace es seleccionar un solo espermatozoide y se introduce. Digamos que es una variante de la fecundación in vitro.
¿La in vitro qué sería?
La in vitro se hace cuando, en el caso de la mujer, fundamentalmente cuando tienen las trompas obstruidas, porque al no poderse encontrar óvulo y espermatozoide, pues lo que se hace es que se aspiran los óvulos, se fecundan fuera, por eso se llama in vitro, y después, una vez se ha obtenido el embrión, se introduce en el útero. Y en el caso del factor masculino es cuando el número de espermatozoides o su movilidad o su capacidad de fecundar es muy bajita y de forma natural son incapaces de alcanzar y fecundar el óvulo, pues entonces hace lo mismo, el mismo procedimiento. O sea, el mismo tratamiento se puede hacer por diferentes indicaciones, tanto de factor masculino como femenino.
I després queda la primera opció, potser la més senzilla, imagina, la inseminació artificial, no?
Sí, la inseminació artificial es calcular exactamente el momento en el que va a ovular la mujer, sabemos a qué hora, por decirlo así, va a ovular pasado mañana, y en ese momento el varón obtiene una muestra de semen, se seleccionan y se concentran los espermatozoides mejores y simplemente se depositan en el útero. Cada caso debe ser diagnosticado exactamente cuál es la causa que lo produce y personalizado, así se hace en todos los casos.
Ara hem fet una relació, diguem-ne, de les tres possibilitats d'assistència a la fertilitat en el cas de la sanitat pública, unes possibilitats que també trobam en aquest cas a la salut privada, i en la privada també hi ha altres recursos, altres vies per aconseguir aquesta fertilitat?
Sí, o sea, hay casos, pues más, por ejemplo, en mujeres de edad avanzada, por encima de 40 años, que no tratan la sanidad pública, acuden más a la privada, lógicamente.
Sí.
La privada también eso hace que se, digamos, especialice, por decirlo así, en esos casos. Entonces, pues digamos que tienen, como son óvulos y embriones más sensibles a las condiciones ambientales, pues seguramente los incubadores, los laboratorios están preparados para ese tipo de pacientes de peor pronóstico, porque son pacientes de más edad. También son pacientes que por la edad, digamos, de los óvulos, tienen mayor riesgo de alteración genética, con lo cual interviene extraordinariamente lo que es el diagnóstico genético y se desarrolla mucho en el ámbito privado.
O sigui, que entenem que els mètodes són els mateixos, però en aquest cas l'àmbit privat està més especialitzat, diguem-ne, en casos que per el tema de l'edat, per exemple, dels 40 anys de la dona, doncs no puguin accedir a la salut pública, és això,
sí,
eh?
Sí, podríem dir-ho, sí. Sí. Bé. También, lógicamente, hay pacientes o pacientes que ya tienen un niño, no se lo cubre la pública y van a la privada.
Hi ha prou control sobre les pràctiques de fertilitat que realitzen les clíniques privades?
Hay un control extraordinario. Yo creo que en eso España, como muchas otras cosas en sanidad, somos un ejemplo a nivel mundial. Tenemos una legislación específica, que no lo hay en ninguna otra rama de la medicina, para la reproducción asistida, que se va actualizando periódicamente. Tenemos, es verdad, una de las legislaciones, por decirlo así, más permisivas de Europa, pero también más específicas, y tenemos auditorías. Tenemos la obligación de tener un sistema de control de calidad externo, todas las unidades, o sea que creo que esta es una medicina muy controlada y con mucha competencia, pero muy buena competencia. Creo que es una muy buena reproducción en España.
Tenim entès que España, de fet, és un dels països líders en reproduccions assistides a Europa.
Lo somos. También somos uno de los países con más necesidad, porque somos el país probablemente del mundo con peor tasa de natalidad.
Clar. Un poc, doctor, el que deia al principi, no? Que mos ho pensem des de més joves, home, que si no és més complicat tot.
Sí, sí. Es una cosa que tenemos que transmitir todos, que es muy importante, que nos estamos acostumbrando a retrasarlo y que es verdad que necesitamos, no puede depender solamente de nosotros, es un problema de Estado. Hay otros que empezaron antes con problemas de natalidad, pero han sabido hacer reformas para ayudar a nivel personal a las mujeres, a las parejas y también a las empresas para fomentar la natalidad, y en España yo creo que en eso vamos a la cola, tenemos que mejorar muchísimo.
¿Té alguna idea, doctor?
Las ideas mías son a nivel, digamos, profesional, pues a quien quiere quedarse embarazada, pues darle todas las facilidades. Por ejemplo, en la pública, si hay una mujer que se quiere quedar embarazada, pues lo que tenemos que hacer es hacérselo fácil, hacérselo cuanto antes, y digamos que tenemos que destinar recursos para esto de forma fundamental, porque es algo que es un problema de Estado. No es posible mantenerlo con la tasa de natalidad que tenemos en este momento.
Per a aquelles parelles que encara estiguin, diguem-ne, en el procés, no? I igual porten uns mesos i pues, no acaba de venir la cosa, no? Algun consell perquè, diguem-ne, doctor, perquè la cosa qualli, sap?
El consejo es que la especie humana, desafortunadamente, o es lo que hay, somos muy poco fértiles. Creo que los rinocerontes y nosotros somos los peores, no somos conejos ni ratones. Entonces nuestra tasa de fecundación, nuestra tasa de gestación por intento es muy baja. De forma natural, una pareja que tiene niños y que sabe que está ovulando en ese momento y quiere tener un niño, la probabilidad de embarazo con una sola relación pues está en torno al 20%. Las técnicas de reproducción asistida pues aumentan hasta el 50%, pero como igual que se busca de forma natural, la perseverancia, el ahínco, hace que al final se consiga. O sea que hoy en día es cierto que no se puede garantizar, ni mucho menos, que se consiga a la primera, pero las técnicas han avanzado muchísimo, la vitrificación de los óvulos, que es un método de congelación que hace que no pierdan capacidad prácticamente de implantar, pues mejora las opciones, digamos, de forma acumulada. Y al final, en la mayoría de los casos, se consigue y vale la pena.
Què suposa econòmicament per una parella un tractament de fertilitat? Clar, em dirà, depèn del cas, no? Però bé, més o menys, o a partir de quan?
Para una pareja, el gasto económico es muy importante, porque son tratamientos que son necesariamente costosos, porque primero porque intervienen muchos profesionales, no es como quien tiene una consulta médica o un tratamiento quirúrgico relativamente sencillo. Aquí intervienen ginecólogos, andrólogos, embriólogos, anestesistas, genetistas, psicólogos, hematólogos, un sinfín de gente, porque no estamos buscando solamente, para empezar, la salud de los propios pacientes, saber qué, por qué tienen esa infertilidad, sino también hay que pensar en la seguridad y en la salud del niño o niña que van a hacer. Entonces intervienen muchos más. Entonces todo esa especialistas de forma tan multidisciplinar hace que sea caro. Los quirófanos y los laboratorios de fecundación in vitro, sobre todo, especialmente su mantenimiento para garantizar que todo ese cultivo sea estable, es costoso. Entonces eso hace que sea caro. Es caro eso, y es caro también emocionalmente. A las parejas tienen que no es una enfermedad que te vas a morir, pero es una enfermedad que te afecta extraordinariamente, y por eso todos los centros contamos con ayuda de psicólogos que les ofrecen ese apoyo emocional. O sea, se gasta por todas partes.
¿Y más o menos?
Bueno, el precio de una inseminación artificial puede estar en torno a los... Hablo en general, no depende muchísimo de cada centro, de cómo lo tenga montado, del personal que tenga fundamentalmente, pero puede estar en torno a los 800.000 euros, y pues una fecundación in vitro estará entre los 3.500 y 5.000 euros, más o menos estamos hablando de eso.
Però això diu que li hem de sumar tot el que són la sèrie d'especialistes que intervenen en el procés, o sigui, més o menys què ens costaria, en un cas, diguem-ne, senzill, eh?
Más o menos, en un caso de una fecundación in vitro, sí. Primero está el diagnóstico previo, pues tendrás que hacer una primera visita para hacer el diagnóstico, como eso te lo igual lo hace tu ginecólogo, y luego el tratamiento en sí puede estar en torno a los 4.000 euros o... En el caso, si hay, por ejemplo, es que es una cosa muy individualizada, porque depende de la respuesta ovárica. Si hay muchos embriones, pues habrá que hacer una congelación, mantenimiento de esos embriones. A veces hay que hacer diagnóstico genético. Entonces, hay veces que se puede subir el tratamiento, o a veces hay que recurrir a donación de óvulos o de semen. Y puede ser que un tratamiento cueste 10.000 euros y en otros casos costará 4.000.
Claro, o sigui, de 4.000 cap a dalt, depèn del cas.
De 4.000 cap a dalt.
Queda clar. Doctor, ha estat un plaer xerrar amb vostè d'aquest assumpte. Ens queda clar, és un tema de pensar-hi quan toca. Doctor Miguel Ruiz, director de l'Associació Espanyola de Fertilitat.
Hay que tener niños cuanto antes.
Sí. I vostè ha complert ja o no, doctor? Perquè, clar, això...
Jo sí, jo soc major.
Molt bé, molt bé. També és director de la Clínica CREA de València, i li agraïm molt aquesta estona aquí amb nosaltres a Radio Illa Formentera. Que vagi bé.
Gràcies, hasta luego.